Desde ayer se celebran en Estados Unidos lo que se conoce como elecciones de medio mandato. Se renueva toda la Cámara de Representantes y una tercera parte del Senado. Y en esta parada, Barack Obama se jugaba literalmente lo que le queda de su presidencia. Los resultados ya procesados confirman lo que adelantaban las encuestas. Los republicanos consiguieron los 6 senadores que les permiten hacerse de la mayoría en el Senado, que se suma a la mayoría que ya tenían en la Cámara de Representantes. Un resultado adverso para el Partido Demócrata y para el propio presidente, que queda maniatado en la última parte de su segunda administración. Por supuesto, esta situación no tendrá repercusiones solo adentro de Estados Unidos, y es que Estados Unidos en el mundo pesa. ¿Podemos llegar a tener incluso consecuencias acá? No sé. Lo que sí sé es que vale la pena analizar estas últimas novedades y darles el contexto correspondiente. Para eso, y aprovechando que por estas horas está en Washington, vamos a conversar con Antonio Mercader, uno de los integrantes de la tertulia de los jueves, aquí en Perspectiva. Antonio, buen día, gracias por acompañarnos y por madrugar bastante, ¿no? Porque allí son en este momento las 5:57.
Aquí sí son casi las 6 de la mañana. Buen día, Emiliano, y buen día, audiencia.
Contanos. Estamos
de Washington, ¿sí?
Contanos cómo es el tiempo en estas épocas allí.
Bueno, fresco, es ya un tiempo variable, típicamente otoñal, todavía algunos días con un poquito de calor, pero ya está entrando el frío, ¿no? Ya se anuncia para la semana que viene entre 2 grados y 8 o 10 grados. Pero aquí en esta ciudad tan arbolada es muy lindo el otoño, ¿no? Los árboles toman ese color cobrizo. Aquí las estaciones intermedias, digamos, primavera y otoño son espectaculares desde el punto de vista de la naturaleza, ¿no?
Vamos a repasar en qué consiste esta elección de medio mandato. Por un lado, se renueva toda la Cámara de Representantes, que está compuesta por 435 escaños. En el Senado se renueva 33 de los 100 escaños y también se renuevan los cargos de 38 gobernadores. Por otro lado, hay referéndum a propósito de una serie de leyes en los distintos estados. ¿Tú podrías ampliar a propósito de esta elección de medio mandato?
Sí, uno se pregunta por qué hacen esta elección de medio mandato cuando lo que uno recuerda básicamente son las elecciones presidenciales, las que tendrán lugar, por ejemplo, dentro de 2 años, ¿por qué se hace separado? ¿Por qué se renueva prácticamente el Congreso? Pues se renueva, como tú decías, todo diputados y parte del Senado, aparte las gobernaciones. Bueno, la idea es que ningún partido tenga una mayoría arrasadora. Es decir, lo que se busca evitar es que, por ejemplo, dentro de 2 años gane un presidente y al influjo de ese triunfo, de su carisma, de su programa, se debe todo el Senado y todos diputados y se provoque y haga un gobierno de mayorías absolutas. Es decir, es un sistema que rechaza la idea de que un partido pueda tener mayoría, que pueda tener el poder ejecutivo y todo el poder legislativo a su favor, para lo cual se hace que el presidente que gana tenga que lidiar con un Senado que viene de atrás y que le puede ser, y con diputados que vienen de atrás que le pueden ser adversos y que tienen un programa distinto. Pero es un típico sistema de pesos y contrapesos que tiene el sistema norteamericano para mantener la estabilidad y el equilibrio. Esa es la razón básica por la cual existen estas elecciones de medio término.
Y se utiliza para ello fórmulas distintas, ¿no? Porque, como mencionamos, la Cámara de Representantes se renueva toda en estas elecciones a mitad de mandato, ¿no? Pero el Senado se va renovando por tercios cada 2 años. Recordemos que los mandatos presidenciales en Estados Unidos son de 4 años. Eso implica que a lo largo del mandato de un presidente no se renueva todo el Senado.
Claro, y siempre con esa idea de que de alguna manera el pasado siga condicionando al presidente nuevo, al presidente que llega, ¿no? Repito, es una manera de contenerlo o una manera de mantener los programas que ya venían de atrás y evitar una ruptura absoluta del sistema, una ruptura en las orientaciones políticas.
No se desarrollan estas elecciones en un solo día, ¿no?
Bueno, no, porque está el voto previo, lo que llaman el voto tempranero, en algunos estados votan antes, hay diversos regímenes, ¿no? Cada estado tiene distintas maneras de votar. Pero digamos que se concentra siempre en este martes, en este primer martes de noviembre, Que, bueno, tú sabes por qué se hace un martes y no un domingo.
Alguna vez escuché la explicación, pero vendría bien repasarla.
Claro, uno se pregunta, aquí se hacen, tanto la presidencial como esta, la que se hizo ayer, en un día laboral, en una jornada común.
Esas son otras diferencias con Uruguay, ¿no? En Uruguay las elecciones son de voto obligatorio, se realizan en domingo y de algún modo el país se paraliza debido a ellas, ¿no? En Estados Unidos es distinta la cosa.
Totalmente distinto, aquí daba la sensación de casi absoluta normalidad, excepto si uno pasara por una escuela pública, una iglesia, un edificio público, y entonces veía allí en la puerta alguna gente con algún distintivo, repartiendo listas, pero mínimo, diría que esta ciudad, como el resto de Estados Unidos, bueno, fue un día de trabajo común, la gente va a votar y vuelve a su trabajo, y bueno, y explico que se hace el martes porque en alguna época se hacía en los domingos, digamos, mucho tiempo atrás, y existían denuncias de que determinados partidos en ciertos estados esperaban a los trabajadores en la puerta de las iglesias, trabajadores o gente común, los esperaban en las puertas de las iglesias y los acarreaban a los centros de votación. Es decir, que el domingo era un día más fácil de llevar a la gente a votar e inducirla a votar por determinados caudillos, ¿no? Entonces la idea fue, bueno, día laboral, martes, y así quedó. Que no sea domingo, y bueno, así se mantiene. Tanto la parlamentaria como la presidencial es siempre el primer martes de noviembre. Esa es la razón.
Hablando de diferencias, hace mucho tiempo que Estados Unidos tiene en funcionamiento las máquinas de votación.
Sí,
hemos visto las fotos de distintos lugares donde se ha votado en el día de ayer y, por ejemplo, no encontramos el cuarto secreto, que es tan característico y tan rígido como método acá en nuestro país. Veía, por ejemplo, en algunas de las fotos una sala de un museo donde estaban colocadas cuatro o cinco máquinas de votación, una al lado de la otra, como si fueran cajeros automáticos. ¿Cómo se maneja esto de, no sé, el secreto del voto o las garantías en ese sentido?
Bueno, digo, cada uno vota, digita en una máquina, digo, y el que está al lado evidentemente no puede ver, digo, el voto sigue siendo secreto, lo que pasa que no necesitan, como no tienen, no introducen un sobre, una lista dentro del sobre, nadie puede ver qué es lo que están votando, de manera que el voto permanece secreto. Cuidado que según los estados hay distintos sistemas, ¿no? En algunos están muy avanzados, tienen voto electrónico completo, es decir, se vota todo en una pantalla. Y en otros el sistema es diferente, digo, algunos no están tan modernizados, digamos, ¿no? Siempre existe además la posibilidad, por lo menos en la mayoría, de hacer un recuento voto a voto. Si recordamos hace unas elecciones para atrás, cuando Florida venía muy parejo, el estado de Florida, se recurrió a un conteo manual, ¿no? Voto a voto. Digo, todavía en algunos casos hay impresión del voto, y puede verificarse si los votos, si el voto electrónico coincidió exactamente con los votos reales. Pero en definitiva la tecnología ha ganado lentamente a prácticamente todo Estados Unidos, ¿no? Y el sistema de votación sigue siendo secreto, por más que se den esas imágenes que tú dijiste, donde se ve la gente en un aula o en un sitio votando uno al lado del otro, pero es imposible saber qué es lo que vota cada uno, ¿no?
Sí, las máquinas esas tienen en los costados, como llamarlo, pantallas, solapas, no muy grandes, que son las que dan cierta privacidad al votante con respecto al que está al lado en la otra máquina, ¿no?
Sí, exacto, como tú decís, tiene pantallas, sí.
Pero bueno, vayamos ahora a la sustancia, vayamos al panorama político en Estados Unidos. Te pregunto, Antonio, ¿cómo venía justamente el ambiente en los días previos a esta elección?
Bueno, venía mal, digo. Obama es un presidente que va a terminar su mandato con una alta impopularidad. Si se la compara con la que tenía cuando llegó, era un hombre que llegó con el 60-70% de apoyo, hoy anda por el 40%, lo que no está tan mal en padrones norteamericanos, pero que revela una gran baja de un político que centró grandes esperanzas, ¿no? Y que se reveló sobre todo como un hombre con mal manejo y poca capacidad de decisión, un presidente indeciso, irresoluto, al que se acusa de haberse dejado ganar la escena internacional. Está todo el tema de Siria, todo el tema de Ucrania, los avances de Putin y de Rusia, el ejército islámico degollando europeos e incluso algún norteamericano. También es cierto de que Obama no tuvo suerte, se le plantearon muchos problemas, ¿no? no le funcionó demasiado bien el sistema de salud, no llevó adelante la reforma migratoria, cosa que había prometido.
Bueno, estás hablando de dos temas en los cuales hubo una puja muy fuerte justamente en el Congreso. Los republicanos le trancaron esas iniciativas.
Le trancaron y le costó mucho, pero esas cosas... es decir, quedó a mitad de camino, es decir, en muchas de las cosas que él prometió quedó a mitad de camino, con lo cual molestó a los opositores a esas reformas y molestó también a sus partidarios que esperaban que las llevara adelante. También es un presidente que se aisló, que le faltó cintura, que le faltó manejo del Parlamento, que se lo acusa de ser distante, de hablar poco con los parlamentarios, un hombre que no es un buen negociador, en fin... todo aquello que se decía de él, favorable, aquel aura que tuvo cuando llegó, se ha ido desinflando con el tiempo y se notó ayer. El gran voluntariado que tenía, los jóvenes que militaban por él, aquel entusiasmo que despertó, estuvo muy ausente en las elecciones de ayer. Y yo que había visto alguna otra elección, con alguna de las elecciones de Obama, con la cartelería, el puerta a puerta, el manejo de las redes sociales, me impresionó la frialdad con que la gente del Partido Demócrata trabajó en las elecciones de ayer, ¿no?
Sí, ahí está. Yo te preguntaba por el ambiente y tú empezabas describiendo la situación del presidente Obama en materia de popularidad. Pero después también, claro, teníamos que examinar al Partido Demócrata, que por lo visto ha quedado en una posición incómoda porque tenía la obligación de recuperar posiciones y al mismo tiempo manejar el vínculo con el presidente saliente, este presidente al que le quedan 2 años de su segundo mandato. Vi cosas extrañas en las crónicas que estuve leyendo. Por ejemplo, que los candidatos del Partido Demócrata, por ejemplo, para el Congreso o para el Senado, incluso candidatos demócratas a cargo de gobernador, no invitaban a Obama a sus actos de campaña.
Impresionante. Muchos candidatos a gobernador, incluso senadores, evitaron a Obama, no lo querían tener. Inclusive fue impresionante el rally, como dicen aquí, la gira que hizo Hillary Clinton, que es una figura altamente popular y seguramente candidata a suceder a Obama por el Partido Demócrata, es decir, candidata presidencial. Los Clinton estuvieron en todos lados. Candidatos a gobernadores y senadores los usaron todo lo más que pudieron y hicieron un gran contraste con Obama, al que directamente no querían, y que es cosa muy rara, ¿no?, de que el presidente sea rechazado. Pero da idea del aislamiento y de la frialdad que yo decía que hay en torno a Obama, ¿no? No diría rechazo, porque hay otro tema del cual no hablé, Emiliano, y me parece interesante. La economía de Estados Unidos no anda mal. Es decir, tiene signos de recuperación, cada vez más más alentadores, más promisorios. Entonces no se puede decir de que haya un rechazo porque la gente está viviendo una crisis aguda como la que se vivió aquí hace unos años. O sea que ese no es el problema. Pero hay sí un rechazo a la figura del presidente y al manejo que ha hecho del poder y sobre todo a la irresolución, a la indefinición que tiene en temas capitales, ¿no?
Efectivamente, esos son los temas que se ha estado discutiendo en la campaña. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque estamos hablando de una elección en la que se definen representantes por estados, ¿no? Incluso a los efectos del Senado y de la Cámara de Representantes, ni que hablar con los cargos de gobernador. Entonces, ¿qué prima en el debate en cada uno de esos lugares? ¿Priman los temas nacionales o priman los locales?
Buena pregunta. Bueno, tú sabes que este país es un país sumamente descentralizado. Descentralizado no solo por estados, sino dentro de los estados por los condados. Entonces, las elecciones no son solo de gobernador, senador, diputado, sino que también se elige el fiscal, el director de la escuela, los miembros de la comisión municipal, las autoridades municipales, por supuesto. Hay una cantidad de decisiones. Ese hombre que vota allí en esa máquina, de repente pone 10, 12 o 14 votos, ¿no? Amén de plebiscitos. Y cada estado tiene su propia realidad, ¿no? Cada estado está votando por cosas distintas, a veces el tema ecológico, a veces el caso de la marihuana, que en algunos estados se plebiscitó ayer, a veces la figura de un nuevo gobernador o la figura incluso de un nuevo fiscal o de un nuevo administrador municipal o lo que fuere, concentra más la atención que otras cosas, ¿no? Aquí en Washington estaba en juego, bueno, el nombramiento, tú sabes que en Washington una de las grandes reclamos que tiene este distrito de Columbia es que el lema aquí es que tenemos impuestos, pero no tenemos representantes, ¿no? Tienen un representante, votan un diputado, pero ese diputado tiene solo voz, pero no tiene voto. Sin embargo, la votación de ese representante fue uno de los temas. Por supuesto que los alcaldes, cada estado tiene su propia dinámica en un país muy descentralizado. Y dentro de cada estado, cada condado tiene sus propias discusiones, sus propios problemas, sus propios demonios, ¿no?
Pero a los efectos de la conformación del Congreso, ¿no? La elección de los 435 diputados, la renovación parcial del Senado, ¿los asuntos cuáles eran?
Bueno, asuntos centrales, por supuesto, el Obamacare, el tema de la salud, temas impositivos también de por medio, tema política exterior, indecisiones de Obama, el tema del ejército islámico, bueno, una pluralidad de temas, el ébola, se acusa al gobierno de que no actuó correctamente en materia en esa materia, un sinfín de temas, pero yo diría que esos han sido los temas más importantes, la inmigración en los estados sureños, ¿no? La no resolución del tema de los emigrantes, sobre todo que aquí ha hecho mucho escándalo el asunto de los niños emigrantes, esos niños que lanzan a través de la frontera y entran a Estados Unidos, ¿no? Que ha sido denunciado en los últimos meses, el manejo, por ejemplo, de todos los servicios de espionaje, de información y de inteligencia revelados a partir del caso Snowden, muchos temas en los cuales en general el gobierno no sale bien parado, ¿no?
Enseguida completamos el diálogo con Antonio Mercader, hoy convertido en corresponsal de En Perspectiva en Washington. Las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, estas que se desarrollaron en el día de ayer, ese es el tema. En este diálogo que estamos teniendo esta mañana con Antonio Mercader, integrante de la tertulia de los jueves de En Perspectiva, doctor en Derecho por la Universidad de la República, periodista que se ha desempeñado en varios medios escritos, radiales y televisivos. Antonio está en Washington, la capital de Estados Unidos, donde justamente estas fechas le han permitido seguir de cerca la previa y el desarrollo mismo de estos comicios. Por eso estamos aprovechando para conversar con él. Ya tuvimos en la primera parte de la entrevista, digamos, el contexto, cómo se planteó la campaña, por dónde estaban los principales acentos. Pero ahora, Antonio, sería bueno que nos concentráramos en los resultados. La información, en síntesis, dice que en esta elección, en la que, recordemos, se renovaba toda la Cámara de Representantes y la tercera parte del Senado, bueno, se confirma la mayoría que el Partido Republicano ya tenía en la Cámara Baja, y por otro lado obtuvo los 6 senadores, que era el mínimo que tenía que conseguir el Partido Republicano, para agregar además la mayoría en el Senado. ¿Otros detalles que tú tengas?
Sí, obtuvo más, obtuvo 7, con lo cual pasó a tener 52 senadores, el mínimo la mayoría la aseguraba con 51 y tiene 52 senadores.
52 en 100, ¿no?
52 en 100, con lo cual tiene una mayoría segura en el Senado y, por supuesto, en la otra Cámara. Hay que ver también de que tampoco es demasiado dramático, ¿no? Aquí, a pesar de que el cambio, el batacazo fue muy grande, para muchas leyes necesitan 60 votos. No hay que olvidarse de eso. Hay leyes determinadas que por la finalidad que tienen, su objeto, necesitan mayorías especiales y el Partido Republicano no va a alcanzar a tener esos 60 votos para poder imponerlas, ¿no?
Lo cierto es que ahora Obama gobierna los últimos 2 años de su segundo mandato con un parlamento en el que no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras.
Exacto, pero recordemos que puede vetar leyes también, ¿no? Digo, no es demasiado simpático ni demasiado popular, pero puede vetar. Y hay otro elemento también a tomar en cuenta, y es que el Partido Republicano, que hoy emerge vencedor en las urnas, no es un partido homogéneo, es un partido que está dividido internamente y que tiene una mezcla muy extraña de conservadores tradicionales, pero a la vez populistas del viejo Partido Republicano. Tiene gente muy moderada, que está en el centro y que podría votar con los demócratas en ciertos casos. Y tiene los extremistas del Tea Party, ¿no? Que es este sector, está a la derecha del Partido Republicano, que tantos problemas le ha creado. Entre ellos hay disidencias incluso más fuertes que con los demócratas. Es decir, hay peleas internas demasiado fuertes como para pensar que el Partido Republicano pueda llevar una política demasiado homogénea o demasiado uniforme o demasiado coordinada en el Parlamento. O sea que también es un desafío para los republicanos demostrar que tienen la unidad necesaria para poder imponer esa mayoría, ¿no?
Pero entonces, ¿se pronostica efectivamente que estos dos años de la presidencia de Obama sean de parálisis o no?
No de parálisis total, pero ya el gobierno venía bastante paralizado en muchos temas, y repito, por la irresolución, la falta de definición o la falta de energía de Obama. Con esto se va a agravar, va a tener que negociar, es un hombre que no tiene buena capacidad de negociación con el Congreso, va a tener que negociar cosas, o sea que sí, se puede pronosticar una cierta parálisis. Al respecto hay un tema muy interesante, y es que los economistas, Wall Street, los agentes financieros aquí están de parabienes, ¿no?
¿Cómo que de parabienes?
Sí, están muy contentos con el resultado, y no porque el Partido Republicano haya vencido, sino porque aquí hay una vieja, hay un estudio que demuestra que desde 1945 hasta la fecha, es decir, en los últimos 70, 80 años, cada vez que el Parlamento fue de un signo político y el presidente fue de otro, la economía creció. Es decir, cuando el poder está repartido, la economía crece. Y la explicación es muy sencilla, o la explicación que da la gente de Wall Street y los economistas es muy sencilla. En caso de división entre presidente y parlamento, las leyes no salen, hay menos reformas, menos cambios. Es decir, que el sistema económico es más estable, más equilibrado, con menos novedades, y eso ya hace bien a la economía. Las condiciones se mantienen fijas, las normas se mantienen fijas, y bueno, aquí como el sector privado tiene tanta importancia, puede desarrollarse sin temor a que sobrevengan cambios especiales. Esa es la razón. Y antes ya de esta elección se publicaron unos cuadros en la prensa mostrando que el ideal es que haya lo que va a pasar ahora. El ideal para la economía es que haya un presidente demócrata y un congreso republicano. Dicen el ideal porque cuando eso ocurrió en el pasado en Estados Unidos, la economía creció más, el producto bruto creció más en periodos donde pasaron las cosas así. Es una de las curiosidades, digamos, de esta elección, que los que más se han alegrado son los economistas. Y ojo, que esto que digo es válido a la inversa, que mañana un presidente republicano con un congreso demócrata también Wall Street hubiera celebrado. De manera que ese es un dato interesante.
Con ese dato que estás tirando, con esa observación, con ese comentario, van a aumentar los mensajes de oyentes que ya llegaron antes y que decían que con alguna de tus consideraciones estabas llevando agua para tu molino a propósito del balotaje del próximo 30 de noviembre acá en Uruguay. Sobre todo cuando decías la descripción temprano de cómo era el sistema de renovación de las cámaras del Congreso de Estados Unidos, con el cual se buscaba, entre otras cosas, que el presidente no tuviera una mayoría aplastante a su favor, etcétera.
Claro, digo, podré llevar agua para mi molino, pero así son las cosas. Digo, los hechos son los hechos, ¿no? Y por algo existen estas elecciones de medio término, que son para mantener el equilibrio y la estabilidad del sistema, y para que un presidente en una elección afortunada no pueda arrastrar detrás de sí todas las mayorías, ¿no? Digo, es el sistema norteamericano. Yo no lo creé. No, Emiliano, tengo otro dato también que puede interesar allí en Uruguay, y espero que no digan que estoy llevando agua para molino alguno.
A ver, ¿cuál es el otro?
La elección en Kansas tenía también un condimento especial, porque en la mitad de la campaña se cruzó un tema totalmente inesperado. Allí en Kansas ganó el republicano Roberts, que ya era senador, o sea que fue reelecto, pero su desafiante era un senador independiente. Allí uno de los temas que estuvo en discusión fue un anuncio que hizo Obama hace algunas semanas, y es que iba a trasladar a los 148 presos de Guantánamo a una cárcel que está de alta seguridad, la cárcel de más alta seguridad de Estados Unidos, que es una prisión militar en Leavenworth, no muy lejos de Kansas City, iba a terminar con el tema de Guantánamo y cumplir con una de sus promesas, una de las tantas que no ha cumplido, cerrando esa prisión. Lo cuento esto porque, bueno, por todo lo que se ha ocurrido con los famosos 6 presos de Guantánamo que van a ir o iban a ir a Uruguay, supongo que se definirá esto más adelante. Uh-huh. Pero quiero decir de que el tema estuvo en discusión porque, por supuesto, que la gente de Kansas rechazó plenamente la presencia de lo que ellos llamaban terroristas islámicos, con todo el trajín de familiares, de amigos, de defensores que se le iba a nombrar, de procesos que iba a haber en la zona, y el rechazo de la gente fue muy grande, y Roberts, este senador que buscaba su reelección, este senador republicano, hizo caudal de eso y se enfrentó a Obama, anunciando de que de ninguna manera iba a permitir que le llevaran a ir los presos de Guantánamo, y que si era necesario le iban a bloquear a través del Partido Republicano todas las normas y todas las leyes en el Congreso a fin de evitar de que esta iniciativa de Obama funcionara. De manera que lo de llevar la gente de Guantánamo a Kansas también quedó sepultado en las elecciones de ayer.
Una última pregunta, Antonio. Estas elecciones, con el resultado que estábamos comentando, con el avance del Partido Republicano, con el hecho de que ahora consigue mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, ¿qué implican mirando hacia el 2016, o sea, hacia las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos? ¿Qué pasa con las consecuencias para los aspirantes a suceder a Barack Obama? ¿Qué pasa en particular con las posibilidades de Hillary Clinton, que venía preparándose para lanzar su candidatura?
Bueno, digo, es difícil pronosticar, pero no parecen afectar demasiado las chances ni condicionar demasiado el resultado de la próxima elección. Sobre todo por dos razones. El Partido Demócrata tiene una buena candidata, aunque no está definido, no, por supuesto no va a ser la única, pero tiene una buena candidata de alta popularidad, que es Hillary Clinton. En tanto, el Partido Republicano no tiene un candidato claro. Se habla de muchos, se habla de Hasich, se habla de Romney, aquel que ya fue candidato. Se habla incluso de Jeff Bush, el hermano de George Bush, aquel que fue gobernador de Florida. Se habla de mucha gente, pero no olvidemos que el Partido Republicano tiene ese problema que yo mencionaba hace un rato, y es esa división entre conservadores clásicos, moderados, y los extremistas del Tea Party. Es decir, que no es un partido unido, le va a costar mucho determinar un candidato, de manera que daría la impresión de que este resultado no condiciona demasiado lo que puede pasar dentro de 2 años, ¿no? Lo que puede sonar raro, uno diría, bueno, hay una ola pro-republicana, pero digamos que los temas que se manejan en esta elección de medio término de congresistas y los temas para la presidencia son distintos, ¿no? Las condicionantes son diferentes, el nombre del candidato, quien sea el candidato, pesa mucho, la personalidad de cada candidato pesa mucho, y hoy, como están las cosas, quien aparece como el candidato más fuerte y que más voluntades podría arrastrar detrás de sí es precisamente Hillary Clinton, y no un republicano que todavía no está definido, ¿no? De manera que las elecciones dentro de 2 años, elecciones presidenciales, son una incógnita y de ninguna manera quedan predeterminadas por este resultado.
Antonio Mercader, gracias por acompañarnos desde Washington, en Estados Unidos, con estas pinceladas de información y de análisis a propósito de las elecciones de mitad de mandato. Te encontramos de nuevo el jueves.
Sí, nos vemos el jueves en la tertulia, y quede claro que no he llevado agua para ningún molino aquí, sino que he contado las cosas como son. Digo, lamento si alguno ha sentido de que estoy pensando en las elecciones uruguayas, que por supuesto pienso mucho en ellas, pero el sistema norteamericano es como es. Y yo no lo cambié para adaptarlo a ninguna ventaja política en Uruguay. Y bueno, en esta visita corta no estaré en la tertulia de mañana, pero sí en la próxima. Yo en 2 o 3 días ya estoy regresando a Montevideo.
Vamos a ver si hay alusiones mañana a esta salida al aire tuya. Entre los oyentes, te aclaro, se ha generado una polémica muy fuerte.
¿Eh? Ah, sí, bueno.
Después te paso los mensajes.
Bueno, muchas gracias. Hasta pronto.
Hasta la próxima.